Viniste a ser feliz. No te distraigas. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Hola, soy Carolina Simón y estoy aquí para acompañarte. Ha llegado el momento de creer en ti. Busca tu bienestar emocional. En Gabinete Psicológico Carolina Simón encontrarás terapia individual, de pareja, familiar, psicología infantil, psicología forense, todo de manera presencial o en streaming. Conoce todos nuestros servicios en carolinapsicologa.com o a través de nuestras redes sociales. Llámame al 600-706-300. Estaré encantada de ayudarte. Que todo fluya y nada influya.
Una semana más la tenemos con nosotros en el estudio principal de la emisora. Carolina Simón, muy buenos días.
Buenos días.
Martes, día 7 del mes de mayo, y a tratar un tema que además hace poquitos días hemos hablado de él especialmente porque hemos celebrado una efeméride sobre el asunto.
Un tema peculiar que está haciendo verdaderas brechas, ¿no? En la sociedad actual. ¿Y cuál es? Pues el día 2 de mayo fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar y vamos a intentar hoy compartir con nuestros oyentes pequeñas estrategias para prevenir el bullying. Sobre todo va dirigido a ese padre, a esa madre, a ese docente o a ese estudiante. Uh-huh. En función de desde la perspectiva donde estés observando esta, pues esta obra de teatro tan dura y tan complicada.
Pues presten mucha atención porque en cualquier momento de nuestra vida puede suceder, no a lo mejor a nosotros, a un familiar directo, pero sí lo podemos ver y podemos dar ese toque de atención sobre esto tan feo que puede estar viviendo un niño, un adolescente, un joven. Así que mucha atención sobre el asunto. Carolina, pues somos todo oídos.
Fijaos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, busca aumentar la conciencia sobre una problemática en ascenso. Y destaco en mayúsculas esto en ascenso porque está aumentando de una manera vertiginosa, no paulatinamente, no, vertiginosa, dentro de las escuelas. Además de ofrecer apoyo y recordar que no están solos a esos niños y adolescentes que lo sufren, porque hacemos como el bicho erizo, ¿no? Cuando uno es víctima, intenta recluirse hacia adentro, entonces tenemos un abanico de posibilidades. Sé que es muy complicado, que es muy duro tanto sufrirlo como ser espectador, pero vamos a intentar iluminar o alumbrar con diferentes opciones para que se vean un poquito cómo poder esclarecer este camino de tinieblas con un poquito de luz. Al menos uno de cada tres niños ha sufrido acoso por parte de los compañeros. Cuidado con desmitificar algo. Cuidado con, ay, es que con cualquier cosa, fíjate, se vienen abajo, es que tienen que aprender, es que, de verdad, detrás de cada comentario puede esconderse verdaderas atrocidades. Tenemos que prestar atención. Esto no significa que a todo le demos una potestad increíble, pero sí tenemos que abrir un poquito más los ojos y un poquito más los oídos, ¿no? Uh-huh. Es importante proporcionar herramientas para prevenirlo y detenerlo. Que muchas veces ya cuando estamos nadando en el pozo de la situación es cuando nos ponemos las manos en la cabeza y decimos ahora que, bueno, pues hoy vamos a ver cuáles son esas pequeñas alarmas a las que sí que hay que hacer caso.
Venga.
Se tienen que comprometer todas estas personas que forman parte de ello para que formemos entre todos una comunidad segura. Fijaos, el acoso escolar afecta la salud mental y física de las víctimas y va a interferir en el 80% de las ocasiones en su progreso académico. Uh-huh. Vamos a ver cuáles son los tipos de bullying que existen.
Ah, vale, porque hay varios tipos. Vale, pues vamos allá.
Hay el comportamiento agresivo y repetitivo dirigido hacia un menor de edad, ya sea por parte de un individuo o un grupo. Estos actos dañinos suelen buscar la atención, el reconocimiento o la popularidad. Mm. Un estudio publicado en la revista Opción señala, ¿qué les pasa a esas víctimas? Van a tener baja autoestima, lo que puede generar sentimientos de inferioridad, rebeldía, agresividad, miedo y depresión, entre otros. El acoso no se limita a acciones como empujar o golpear. Existen estos diversos tipos. Bien, el primero, acoso físico indirecto, que es romper o robar pertenencias, esconder cosas de la víctima. Muchas veces donde vemos una broma, cuando nos quitan el desayuno, pues en función de quién lo haya hecho, cómo lo haya hecho y las veces que se haya repetido esto.
Claro, hay que tener en cuenta esos matices, porque una vez, bueno, puede ser una broma entre niños, se puede comprender, pero claro, cuando es una cosa ya repetitiva, hay que prestarle atención.
Hay actos independientes que no tienen, pues, nada que rascar, porque no vas a ver nada, pero hay otras cosas, efectivamente, que en función del contexto y de todo lo que haya llevado ahí, pues puede entrar dentro de esta etiqueta, ¿no?, de acoso físico indirecto. Uh-huh. Luego tenemos el acoso físico directo, golpear, empujar o cualquier forma de contacto físico no deseado. Acoso verbal directo, usar insultos, apodos denigrantes u otros modos de lenguaje ofensivo. Uh-huh. El acoso verbal indirecto es hablar mal de alguien a sus espaldas, difundir rumores o chismes para dañar su reputación. Esto se está haciendo muchísimo con las redes.
Claro.
Se difunden bulos, se difunden fotos con contenido muy, muy dañino. Y luego está el acoso social, excluir a alguien del grupo, ignorar sus opiniones o no permitirle participar en actividades conjuntas, como comentarios de, bueno, ¿tú qué vas a saber? Anda, cállate. Bueno, pues para escucharte, todo este tipo de cosas va haciendo mella. Mm. Donde hay que hacer especial hincapié es en el ciberacoso. Se lleva a cabo a través de esos medios digitales, como lo que estábamos comentando ahora mismo, redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos, donde se incluyen insultos, difamación, intimidación constante, difusión de imágenes e información de la vida privada sin consentimiento.
Mm.
Fijaos, el bullying es una forma de violencia, discriminación, que niega los derechos, minimiza o invisibiliza a la víctima. Muchas veces, pero bueno, es que le ha pasado esto de una manera puntual, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro. Cuidado si tenemos bastantes ingredientes.
¿Cómo podemos saber como padres o como educadores que un adolescente o nuestro propio hijo o una persona a nuestro cargo está sufriendo bullying? Porque a lo mejor no lo vemos con nuestros propios ojos o no nos lo ha querido contar todavía, pero a lo mejor hay señales que nos indican que algo está pasando.
Aprender a leer este tipo de señales es lo más complejo que hay. Vamos a intentar dar pequeñas pautas para intervenir de una manera temprana y que estemos alerta, ¿no? Como a la expectativa de fijarnos mejor. No porque algo nos tenga que alarmar, sino simplemente vamos a fijarnos para asegurarnos, para crear una zona de confort, ¿no?, de estabilidad mental entre el camino que tenemos de comunicación con nuestros hijos, con la escuela o el instituto y con nuestros docentes. Fijaos, con frecuencia no lo comunican. Y muchas veces no lo tienes que ver triste o no tiene que decir que no quiere ir al colegio, sino se vuelven más introvertidos hacia adentro y muchas veces le pueden quitar hasta importancia a la propia víctima. Uh-huh. Se suma a la preocupación de que puedan ser juzgados por un adulto. Pueden percibir que podemos decir que son débiles o sentir que nadie comprende su situación. Sin embargo, de acuerdo con la UNICEF y la organización Stop Bullying, esta organización, tienen ustedes acceso a ella, a números de contacto, a recursos, a ayuda gratuita, les animo a investigar. Allí existen claves que nos va a indicar que hay problemas en la escuela. Vamos a ver. Angustia, cambios de humor, lesiones inexplicables, deseo de cambiar de escuela, reacciones pasivas o todo lo contrario, provocativas. Uh-huh. Rendimiento académico deficiente, baja autoestima, inseguridad o timidez, simulación de enfermedad para faltar a clase, pérdida o deterioro de pertenencia importante, imitación del comportamiento de los acosadores. Hay muchas veces que confundimos víctima con verdugo porque, claro, uno se revela tanto que se transforma simplemente de escaparate en lo que tanto le molesta. Claro. Pero eso puede ser una llamada de atención brutal. Entonces no podemos hacer espejo. Tenemos que ver de dónde emana esa situación o esa imitación. Uh-huh. Aislamiento social y falta de apoyo en redes sociales. Comentarios sobre suicidio y autolesiones. Falta de interés de las actividades escolares o en las actividades deportivas. Cambios en las relaciones con los compañeros. Oye, pero si eras muy amiguito de tal o de tal y ahora ya no. No, es que Pues ahí también hay que prestar atención. Comportamientos alimenticios inusuales. Si notas alguna, fijaos solo alguna de estas señales en tu hijo, hermano u otra persona cercana, es importante abordar este problema de una manera proactiva. Hay que mantener abiertas las líneas de comunicación porque esto va de la mano con la seguridad. Si uno se siente seguro, va a hablar, va a expresar. Tenemos que evitar que la persona tenga miedo a sentirse juzgado. No podemos normalizar las cosas, pero sí tenemos que establecer puentes de comunicación para que uno rompa esa brecha y pueda desnudar realmente los sentimientos y lo que esto le está perturbando, ocasionando o desmoronando. Vamos a apuntar estrategia de prevención. La escuela debe ser un entorno seguro para todos los que asisten. Hay muchos niños, sin embargo, en el que viven este sitio donde tendría que ser entorno seguro como lugar de violencia debido a todo lo que sufren diariamente. Entonces es importante qué hacer en estos frentes. Vamos a ver, si eres padre, abran los oídos. El acoso escolar no debe de ser visto como una simple disputa entre compañeros de clase, ni como una experiencia necesaria para fortalecer el carácter de los niños. Es un comportamiento perjudicial que requiere una atención seria por parte de los padres y de la familia en general. ¿Qué medidas podemos tomar? Tenemos que enseñar la importancia de tratar a los demás con respeto y tolerancia desde pequeño. Educar en valores es establecer unos cimientos muy importantes para allanar este camino. Vamos a dotar a los niños de habilidades para afrontar el acoso, como la asertividad y la resolución de conflictos. Esto no se aprende en un reel, claro, en el móvil. Esto no se aprende en el historial de un teléfono. Esto no se aprende en la tele. Esto no se aprende en todas las plataformas que tengamos. Esto se aprende trabajándolo. No puede florecer algo que no sembramos. Te tienes que familiarizar con las plataformas que utiliza tu hijo para explicarle qué riesgos hay y cómo protegerse. Hay muchas veces que decimos, ay, mira, hay tantas cosas que es que yo ya ni me entero. Bueno, presta atención a todo el abanico que tiene tu hijo delante o tu hija.
Hay que hacer el esfuerzo, ¿no?
Sí.
De ponernos un poquito.
Y si no nos suena, pues como cuando nos preguntan algo y no lo sabemos, que nos damos la vuelta por detrás e intentamos.
Sí.
Pero somos la figura de referencia, ¿eh? Esto es muy importante. Tenemos que ser un modelo a seguir. Hay que mostrarles cómo tratar a los demás con amabilidad y la importancia de no tolerar las ofensas. Muchas veces son simplemente un espejo de lo que ven en casa. Habla tanto como puedas con tus hijos sobre el acoso escolar, perdón, para que tanto si lo sufren como si son espectadores, sepan qué hacer para tomar cartas en el asunto. Tenemos que mantener una comunicación abierta, hablar con ellos con regularidad y escuchar de manera activa sus preocupaciones. Porque puede que para nosotros sea completamente irrelevante, pero para ellos es un mundo.
Claro, que a lo mejor tú piensas, con los problemas que tengo yo, me voy a ocupar de que si este niño te ha robado el desayuno en el cole hoy y ayer también.
O que me quita todo el día la punta del lápiz para que yo no escriba bien.
Por ejemplo, claro, pues.
Pues estas cosas que podemos meter dentro del cajón importante de ruindades. Un toque más de atención a la puerta de la inseguridad, de baja autoestima, de no saber cómo afrontar, contando con la base de que estamos en un momento actual donde la tolerancia a la frustración es prácticamente inexistente. Entonces, si a esto le añadimos todos los ingredientes que estamos cocinando, sí, pues no te quiero decir yo cómo va a estar el potaje de malo. Bien, si eres maestro, en el entorno escolar los docentes desempeñan un papel muy importante en esta prevención. ¿Por qué? Porque es que tienen que propiciar el ambiente seguro. Hay que establecer normas claras de comportamiento que fomenten el respeto y la empatía hacia los compañeros. Presta atención a las dinámicas sociales en el aula y en el patio. Porque viendo lo que no estamos acostumbrados a ver, mirando hacia lo que no estamos acostumbrados a mirar, vamos a detectar cosas. Cultiva un ambiente de confianza y de escucha activa con los alumnos porque les va a permitir sentirse comprendidos y valorados. Enseña y refuerza los valores. Es muy importante. Cuando plantas semillas de paciencia, paz y aceptación, va a crecer en las personas que lo tienen delante. Impulsa un sentido de comunidad. Diseña actividades donde se favorezca la inclusión y el respeto y la diversidad. Ten una comunicación abierta y frecuente. Informa a los padres sobre qué políticas y procedimientos escolares hay. y dónde acudir, porque muchas veces uno se encuentra desnudo porque no saben cómo activar un protocolo, porque no saben qué pasos a seguir, porque creen que si lo activan van a victimizar más a su hijo. Es que es algo muy complicado. Uh-huh. La responsabilidad de las instituciones educativas es crear una ruta de actuación en caso de acoso escolar. Entonces todos tenemos que tener ese mapa de ruta en la cabeza para saber desde qué esfera guiar y qué punto seguir. Si eres estudiante.
Si eres estudiante, vale. Que lo verás entre tus iguales o tus compañeros.
Vas a tener la oportunidad de reflexionar sobre tu papel en la promoción de un aula, llevando a cabo la armonía y excluyendo el acoso. Empodérate en dicho papel. Adopta estas acciones. Esta es tu responsabilidad. No juzgues. Evita señalar a los demás por su origen, condición social, raza o orientación sexual. Aquí el refrán lo recoge muy bien, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran.
Hombre,
a ti.
Eso siempre, yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente.
Yo creo que es como un tatuaje mental que muchas veces pasa desapercibido. Sabemos lo que significa, pero no lo implementamos de manera activa. Mm. Has de buscar resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. Rechaza la violencia, porque es que ser violento nunca es la solución. Cuenta los hechos. Tienes que comunicarle las cosas a las autoridades del colegio. No tienes que decir, fulanito de tal me ha dicho, si quieres, bueno, te mantienes en un segundo plano, pero sí que hay que comunicarlo. En el hecho, cuando lo ves, eres responsable de lo que estás permitiendo. Uh-huh. Muestra apoyo y solidaridad a esa persona o a esas personas. Si no quieres formar parte de ello, tiende una mano. No tiendas la espalda. Hay que organizar charlas sobre el tema. Pide a los profesores, oye, haz esto porque es que veo que se está llevando a cabo. Fomenta el ambiente agradable, como en el recreo, como cuando ves que hay grupitos. Tenemos que contribuir entre todos a erradicar esta forma de violencia. ¿Por qué? Porque desde casa jugamos un papel fundamental. Los padres tenemos la obligación de construir una cultura de paz en la que se fomente el respeto, la empatía y la inclusión. Porque todo esto va a hacer que nuestros hijos tengan las herramientas suficientes para enfrentar de manera activa y efectiva cualquier situación de acoso. La escuela es esencial para el establecimiento de puentes comunicativos sólidos entre estudiantes, profesores y padres. Uh-huh. Fijaos, he dicho establecer puentes, no son los responsables directos, que muchas veces depositamos toda la confianza de lo que pueda pasar en ellos. Y es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Al proporcionar las herramientas para afrontar el acoso, es posible trabajar para que los chicos se desenvuelvan con seguridad en la escuela, y que es su segundo hogar. Vamos a ser conscientes de que podemos luchar contra el bullying, poniendo nuestro compromiso de poner fin a este tipo de violencia. Hay una conclusión fundamental, y es, si no hay espectadores del hecho, deja de haber obra de teatro. Y es que esto es fundamental. O sea, si damos la espalda, no a la víctima, sino de manera directa a lo que está haciendo, porque si vemos que alguien le está dando collejas a otro y tú te ríes o simplemente estás mirando y te sigue con la mirada a la persona que lo está haciendo, ya estás aprobando algo. Uh-huh. Si una persona no tiene espectador, se cansa. Imagínate un monologuista que va al teatro y no tiene ninguna entrada. Se va a tener que dedicar a otra cosa.
Pues sí.
No empoderemos las conductas que no se tienen que repetir. Por favor, comuníquenlo. Y si lo están sufriendo, comuníquenlo. Si lo están viendo, comuníquenlo. No quitemos importancia a cosas que puede abrir la caja de Pandora de seguir aumentando las cifras, tanto de suicidio como de tentativas autolíticas, como de creación de trauma, como de depresión infantil. Cuidado. Uh-huh. Son puertas que hay que cerrar viendo primero, mirando por esa ventana. Colaboremos entre todos.
Pues Carolina, muchísimas gracias por este contenido, por hablar de un tema tan importante. Esperemos que al otro lado no lo estén sufriendo, pero por si acaso siempre hay que tenerlo presente, y sobre todo con esa información que nos has aportado de que aumentan los casos de bullying en las escuelas. Así que hay que estar siempre, siempre alerta por si pudiera pasar a nuestro hijo, hermano, familiar o vecino.
Y recuerdo, busquen Stop Bullying, donde ahí hay esa mapa de ruta de la que estamos hablando y en lo que pueden abordar de una manera un poco más profunda, ¿no? Y apuntando y comentando con profesionales que ahora mismo están formados para ellos y son expertos en el tema.
Carolina, Simón, muchísimas gracias. Una semana más por acompañarnos en la radio y te seguimos en redes y en los podcasts.
Exactamente. Pueden poner psicóloga Carolina Simón en Instagram y saben que en Radio Insular, por cierto, vaya web, vaya cambio corporativo, ¿no? Es increíble lo bonito, lo visual, lo eficiente que ha quedado todo. Daros la enhorabuena. Ahora es todo mucho más intuitivo. Entonces, saben que tiene la sección podcast y, bueno, pues ahí pueden tanto escucharlo las veces que quieran como compartirlo, ¿no?